A ver. La mazamorra morada y el arroz con leche va a empezar despacito, tiene que empezar. Y después sabe a Perú. Huele Perú, sabe a Perú.
Lunes, 11 de la mañana, se despierta la cocina del Picaflor, el restaurante peruano más famoso de París. La chef Lourdes Pluvinage prepara un pedido que no irá a la mesa, sino a unos envases de plástico que ha colocado en la barra.
Tengo que esperar un rato que se enfríe para poder servirlo. Ya llega la cliente en un ratito. La gente quiere comer peruano y estamos listos. Y todo el equipo se ha puesto de acuerdo. Hay unos que van a dejar los pedidos. Estamos aquí para que la gente venga. Hacemos de todo. O sea, todo el mundo, la servidora, que era servidora, pues a la marcha tiene que irse a dejar un pedido. El que viene en París 5, el del 11 lo trae para acá. O sea, estamos dispuestos a todo. Y nos pagan en línea. Tengo mucho agradecimiento porque la gente me llama, me escribe. Nos dan fuerzas para continuar, no bajen los brazos. Entonces, este pequeño detalle de solidaridad, necesitamos un alimento que es el empuje para seguir, porque pues el momento es duro y difícil, ¿no? Los restaurantes están a 10 a 20% de cifra de negocios, en este local a 20%. Y me doy cuenta que solamente funciona casi los fines de semana. Entonces, con eso también uno tiene que ser prudente. Porque si no somos prudentes, podemos desaparecer.
Tras una breve reapertura en junio pasado, los restaurantes en Francia tuvieron que volver a cerrar en noviembre por orden del gobierno. El Picaflor, como muchos otros, resolvió vender platos para llevar.
¿Ya está listo? ¡Ay, Dios mío!
Ya. Así que es el cumpleaños, ¿no?
El cumpleaños de mi mamá, que en paz descanse. Mi mamá falleció hace como 15 años. Ya. Pero cada vez que es su cumpleaños, siempre hago el especial. O voy a comer fuera, o le preparo un plato que a ella le gustaba mucho. Entonces, a pagar, como se
ya,
dice.
Listo. Con gusto. Voy a ponerme una bolsita.
Vale, ok, chévere. Ok. Tengo, si quieres, una bolsa de plástico, porque la
necesito. Ya ves, sí, ya. Espera. Más fuerte.
¿Ah?
Más fuerte la bolsa.
Sí, espera.
Al otro lado de la ciudad, en un suburbio del norte de París, un grupo de amigos trata de mantener vivo su establecimiento, Le Pantin, un restaurante que en marzo abrió con ilusión un bar anexo, El Pastoral. Una semana después de su inauguración, se declaró la cuarentena en todo el país.
Hola.
Hola.
Permiso.
Aquí es el restaurante, igual que el bar, hicimos todo nosotros.
Bueno, y de momento todas las mesas y sillas están contra la pared, guardadas.
Sí, pues no podemos recibir gente, entonces, más que todo es como un supermercado, donde viene, compra sus cosas y se va a la casa para comer.
Bueno, mi nombre es Jonathan o Johnny y pues yo al principio, nosotros el bar era solamente el bar y hacemos cócteles, vino y cerveza y un poco de tapas, pero nada de comida sustancial. Digamos que perdimos todo, como 90% del negocio, pero con el restaurante, cuando hacemos hamburguesas, hacemos casi la misma plata de cuando teníamos el bar en julio, pero tengo dos empleados más. Entonces eso es casi igual, la verdad. Pues todavía no puedo pagar el arriendo, las muchas cosas que no puedo pagar. Bueno, el arriendo, el propietario, el dueño es muy querido y nos ayuda. Entonces podemos esperar. Y yo pude reinventarme a hacer un poco de hamburguesas. Hicimos un préstamo en el banco. Es chiquito, no sé, 50 metros cuadrados. 120.000 y la construcción es...
¿Remodelaron todo ustedes mismos?
Sí, eso, remodelamos todo, pero igual, no sé, 20.000, algo así. Entonces, 140 y todo eso es deudas que no podemos pagar. Pero los bancos saben que no podemos pagar, entonces, todo caso, es siempre los bancos que ganan. Pero hicieron préstamo a todo cero, o sea, 0%.
Una tasa de 0%.
Tasa de cero. Entonces, por lo menos tenemos eso. Lo bueno es que, por lo menos, hay un poco de ayuda del gobierno, y yo sé que muchos restaurantes que recibo esa ayuda. Entonces, es muy bueno. Yo sé que hay países que, donde no hay ninguna ayuda. Entonces, no podemos quejarnos porque siempre hay peor, la verdad.
Del lado de los sindicatos de restaurantes, el panorama luce más oscuro.
¿Pero?
Jean Terlon es vicepresidente de la Unión de Profesiones e Industrias del Sector Hotelero.
Es insoportable, primero, que las aseguradoras no nos quieran cubrir. Dicen que las cláusulas no contemplan pandemias. Con respecto a las rentas, hay particulares que dependen de ellas para sobrevivir. Por otro lado, el Estado garantizó préstamos, pero no son ayudas, sino deudas que deberemos reembolsar. Como hubo dos confinamientos, algunos gastos suspendidos durante el primero se tuvieron que pagar durante el segundo, entonces las cuentas bancarias de los empresarios suben y bajan sin
cesar.
Hoy hay deudas, pero no ingresos. En noviembre recibimos ayudas del gobierno de 1.500 euros al mes y la indemnización de paro parcial para los empleados, pero como todo llega con retraso, hay profesionales cuya tesorería está literalmente vacía. Así de sencillo.
Es muy simple a comprender.
Buenos días, bienvenida. Bienvenidos a Cuts, que somos distribuidores de las mejores carnes a través del mundo, en París, y proveemos restaurantes mucho. Con lo cual el periodo está difícil en ese aspecto.
Con la disminución de la actividad de los restaurantes, también disminuye toda la cadena de suministros. Amaury Henin nos presenta con mucho orgullo su boutique llena de grandes neveras con carne al vacío, que vende ahora también en línea.
Si vamos por el costado del exitoso, el corte que más le gusta al francés es el entrecôte, lo que llamamos en español y en Argentina es el ojo de bife. Acá te lo muestro con esa grasita intramuscular, toda la grasa que tiene adentro del corte que no tiene equivalente y sobre todo le da el sabor a la carne. La venta a restaurantes ha caído un 80-90%. Son muy pocos. Lamentablemente la carne es... Es de los, voy a decir, por así decirlo, de los peores productos, porque es muy difícil entregar, excepto la hamburguesa, es muy difícil entregar en delivery entregar una carne y que te llegue caliente, roja, que no se siga cociendo dentro de la misma envase que tiene, es muy difícil entregar eso. No es como una pizza, un sushi. Por suerte nosotros es la mitad del negocio, con lo cual sufrimos la mitad. Nos han salvado el tema de vender en locales porque... En este periodo los que más sufren son nuestros clientes más que nosotros mismos. Muchos importadores han tenido acá la mala suerte de tener que congelar muchísima mercadería porque un viaje de una carne desde Sudamérica o desde Japón o de Australia hasta Europa va a tardar hasta 30 días puede tardar. Entonces, cuando se decidieron confinamientos, se decidieron toques de queda, hay mucha, mucha carne que está en el mar, tan sencillo como eso, está en el medio del océano. Entonces la consecuencia es que cuando llega acá, si no hay salida para esa carne, porque todos están tan cerrados, todos los importadores han decidido congelar mucha carne. Y esa carne después cuando reabren los restaurantes hay que tratar de que bueno esté a la misma calidad, saber cuál es el importador que le congeló mejor, etcétera, etcétera. Por otro lado, en la cadena en la carne es algo de muy largo plazo. Un animal es difícil decirle que deje de crecer. Hay mucha carne que está en exceso de oferta allá. Eso influye mucho sobre los precios. Le hace mucha turbulencia a quien produce allá. Muchísima turbulencia. Si eso dura mucho tiempo, los productores adaptan, ajustan y disminuyen sus cantidades producidas.
Un año antes de la pandemia, el restaurante La Condesa del mexicano Indra Carrillo recibió su primera estrella Michelin. Hoy sus puertas están cerradas y el chef habló con nosotros desde México.
Digo, ha sido intermitente, ¿no? Cerramos en marzo como todos y después volvimos a abrir a finales de junio y pues estábamos felices, ¿no? De retomar pues, sus funciones, estar en el restaurante, crear nuevos menús, trabajar con nuevos proveedores. Fue increíble, junio, julio, agosto, septiembre y después volvimos a cerrar en octubre, a finales de octubre. Fuimos uno de los primeros restaurantes en París en ofrecer menús gastronómicos a domicilio, ¿no? Entonces utilizamos los contenedores biodegradables y 100% naturales pues para cuidar el medio ambiente y para hacer menús degustación en seis tiempos, ¿no? Mi filosofía es siempre estar positivo hacia lo que vamos a enfrentar por la parte empresarial, pues bueno, tenemos estas ayudas del gobierno. Por otra parte, pues como líder, ¿no?, que somos cada uno de los chefs o restauranteros, pues nos toca también tener un poco de visión y ver de qué manera nos podemos seguir adaptando, ¿no? El 2021 va a ser un año mejor, mucho mejor que 2020. Rehicimos la carta de vinos, rehicimos nueva vajilla, diseñamos nueva vajilla. Entonces, en realidad, todo este tiempo lo estoy ocupando para ver maneras de cómo mejoro mi restaurante y cómo mejoro yo como chef y como empresario.
Abrir nuevamente, ¿cuándo? Nadie sabe aún. ¿Cómo? El sector ya había empezado a implementar un protocolo sanitario. Jean Terlon, del Sindicato de Hostelería.
Pusimos en marcha un protocolo para restaurantes, bares y otros sectores de la hostelería. Lo validó el Consejo Científico Nacional. Eran medidas sencillas: lavarse las manos, usar tapabocas al moverse por el restaurante, poner cierta distancia entre las mesas y se podían agregar separadores de plástico. Pero como la gente no se vuelve a poner la máscara entre cada bocado, el Estado consideró que era un lugar de gran contagio y que deberíamos cerrar. No hay estudios científicos que demuestren eso. Al contrario, llevamos cerrados meses y los casos aumentan por culpa de las reuniones en privado entre familiares o amigos.
Mientras tanto, en el Pastoral y en el Picaflor esperan recibir pronto clientes que se queden más que unos minutos.
Es complejo porque no puede tener gente parada exactamente, pero tenemos mesas y tiene espacio entre las mesas. Igual tenemos silla en el bar. París es una ciudad de comida y de bebida, ¿eh? Entonces en las terrazas, a las mediodía, dependiendo del lugar, está lleno, está llenísimo. Yo creo que podrían abrir, por lo menos en los almuerzos, con buenas medidas y tener alguien que conte a la gente en las terrazas. Creo que todo el mundo está esperando para la primavera. O sea, si no es primavera, creo que va a ser muy, muy, muy complejo para todo el mundo. Por ahora, la verdad, yo prefiero ser pesimista para tener una buena sorpresa.
El golpe ha sido fuerte porque no nos podíamos imaginar que podíamos quedarnos cerrados tanto tiempo. Ahora ya estamos al final, ¿no? Ya como quien dice, si ya hemos sufrido esto, que nos toca sufrir un poquito más. Entonces ya estamos al final del camino, yo creo. Pienso y espero que sea así. Porque yo no sé, no quisiera desaparecer como quien.
En Francia, los restaurantes esperaban volver a abrir a finales de enero. Se estima que el 30% podría acabar en bancarrota, algunos incluso en el primer trimestre de 2021. Los restaurantes franceses ante la mayor prueba de todos los tiempos. Un reportaje en París de Melissa Barra con la dirección técnica de Pierre Sanuto. Si on t'avait dit que ça cramerait tout, plus rien à croquer, ne plus sentir de goût, rien inventer, juste tenir debout. On peut rire de tout, mais comment guérir de tout? Si on t'avait dit qu'il faudrait réapprendre l'acte et l'envie, croire qu'au milieu des cendres il y a du sursis. Que juste avant de te rendre un corps ou un cri, peut encore te surprendre. Si on t'avait dit que c'est la nature de l'homme de se croire permis, autoriser en somme ce qu'il s'interdit, ça n'aurait rien changé, non. Les choses, on les vit ou on passe à côté. Ce que je me dis, ce que je tire comme leçon quand j'y réfléchis, c'est que le coup de l'addiction est un bon ami et que personne n'a privé.